Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Acá el Ratón Pérez. Les quería pedir si por favor pueden dejar un QR abajo de la almohada, porque ahora pago todo con la app Galicia, que es más práctico. Imagínate, si no hoy en día manejar todo en efectivo, me queda la espalda la miseria, viejo.
Tenés la app Galicia para pagar en todos los QR. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, como siempre, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Y bueno, señores, una nueva jornada ya de las últimas de este año. Y el tipo de cambio sigue rebotando. 1.162 terminó en el día de hoy el MEP, 1,8% arriba, 8% sube en el año. En lo que va de diciembre, 5,1% sube el contado con liqui en diciembre, 1.166 pesos está el contado. Mientras tanto, es interesante analizar, ¿no? Porque por un lado tenés esta volatilidad cambiaria, sin embargo, los demás activos financieros siguen bastante estables e incluso mejorando. El Merval en dólares sigue subiendo, 2.144, subió 1,4% hoy, mientras que el riesgo país sigue cayendo, 649 puntos, quebrando la barrera de los 650 puntos, lo cual es un dato muy favorable porque si eventualmente estuviésemos hablando de que este rally del dólar está relacionado con un cambio en las expectativas, ese cambio en las expectativas debería sí o sí trasladarse a lo que son las acciones y los bonos, operando para abajo. Sin embargo, eso no está ocurriendo, lo cual de alguna manera refuerza la idea de que el rally en el dólar se está dando fundamentalmente por cuestiones más que nada estacionales. Obviamente, cuando uno hace un análisis de lo que pasa con el tipo de cambio, uno trata de inferir a ver si esa dinámica se está dando, ya sea positiva o negativa, se está dando por un cambio en las expectativas o por cuestiones de flujo o de variables estacionales. Y uno puede decir que en general lo que está pasando en el tipo de cambio en Argentina en estas últimas semanas, a mi entender, es que, bueno, justamente se está dando esto último, en donde tanto por las cuestiones de fin de año relacionados con mayor demanda de dólares para viajar al exterior, mayor demanda de dólares a través de lo que es el aguinaldo, termina empujando al tipo de cambio para arriba, Pero ese rally en el dólar también se ve potenciado por la estrategia desde el lado de la política monetaria que ha llevado al Banco Central en las últimas semanas, en donde decidió bajar la tasa de interés al 32%, coincidente con el 2,7% mensual. Si bien está a niveles de tasa de interés real positivo, porque el 2,7 está por encima del 2,4 de la inflación, esos niveles de tasa de interés tan bajo hace que, bueno, cualquier que se genere como un entorno de menor atractivo en el posicionamiento en pesos, y por lo tanto, aquellos inversores que ya están encarando el fin de año y también están pensando en cerrar el año, o también pensando en las vacaciones, se encuentran que el dólar bajó mucho a lo largo de los últimos meses y encuentra el tipo de cambio en niveles atractivos. También el Banco Central, recordemos, bajó la tasa de interés para generar este entorno en donde rebote un poco el dólar y que la brecha que llegó al 4,5-4,6% rebote y hoy esté en niveles de 13%. ¿Por qué es que el Banco Central quería que rebote el dólar? Bueno, y que rebote la brecha. Bueno, justamente porque el mercado, de alguna manera, con una brecha tan baja, estaba de alguna manera toreando al equipo económico para salir antes del cepo. Y hoy el equipo económico no encuentra que sea este el momento indicado para salir del cepo, dado que él siente que le faltan reservas, que le faltan dólares. Por eso es que se apura en tratar de negociar con el FMI un nuevo acuerdo que probablemente venga de la mano de un nuevo paquete de fondeo para robustecer las reservas y salir del cepo. Entonces, tanto por cuestiones estacionales de fin de año como también por la estrategia de la política monetaria y cambiaria del Banco Central, bueno, se recalentó el dólar en estas últimas semanas. Pero también hay un contexto internacional que está jugando y que no necesariamente está relacionado con un deterioro en las expectativas económicas en Argentina. Ese contexto internacional está más bien relacionado con que tenemos que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, si bien bajó la tasa de interés en línea con lo que esperaba el mercado, prometió que para 2025 va a bajar menos la tasa de interés respecto a lo que había anunciado que iba a bajar en septiembre para todo lo que es el año que viene. Ahora la Fed proyecta 50 puntos básicos de recorte de tasa de interés para 2025, cuando en septiembre proyectaba 100 puntos básicos. Eso provocó una disparada en los rendimientos de los bonos de tesoro americano, que se anticipan a un entorno de menores bajas de tasa de interés de la Reserva Federal. Y por otro lado, en línea con ese rally en las tasas de interés, también se vio una fuerte suba en el dólar index. Es decir, se fortalece el dólar contra el resto de las monedas, contra el euro, la libra, el yen, el franco suizo y también obviamente contra el resto de las monedas de mercados emergentes. Y dicho sea de paso, a nivel regional el dólar sube, pero en particular se está dando un deterioro importante en lo que es la deuda, en lo que es el dólar en Brasil, en donde el tipo de cambio opera en máximos históricos, el dólar contra el real opera en máximos históricos, en un entorno donde el déficit fiscal, que está en 9,5% del PBI en Brasil, el gobierno también anuncia menores ajustes respecto a lo que espera el mercado, y eso sí generó un deterioro en las expectativas, provocándose una disparada en las acciones, una caída en los bonos y una suba en el tipo de cambio en Brasil. Entonces, Argentina siente el impacto regional y entonces el dólar se tiende a recalentar también acá en lo local. Es imposible que el dólar se dispare en Brasil y que no haya ningún tipo de impacto a nivel local. Y es interesante hacer la comparativa entre Argentina y Brasil, porque fíjense que en Brasil sí hay un deterioro en las expectativas a causa de esta fuerte suba en el déficit fiscal y falta de anclaje en la expectativa fiscal, y eso está deteriorando el dólar, que está subiendo, también los bonos y también las acciones. O sea que Brasil te está mostrando que los distintos tipos de activos financieros sí están mostrando deterioro en las expectativas, porque todo se está deteriorando. En cambio, acá en Argentina, vos tenés que, si bien el dólar está subiendo, no se está dando ese mismo deterioro a nivel agregado, porque no estás viendo una caída en las acciones ni tampoco estás viendo una caída en los bonos. Entonces, nuevamente, esto, y sirve muy bien de comparativa, que a nivel comparativo Argentina no hay un deterioro en las expectativas fundamentales, sino que son puramente cuestiones de flujo, como dije, tanto estacional como a nivel internacional, global. Las variables macroeconómicas que se han publicado en las últimas horas incluso dan cuenta de que no debería haber ningún deterioro desde el punto de vista fundamental o de las expectativas de lo que pueden ocurrir hacia adelante. Tampoco el gobierno dio ningún tipo de anuncio para generar algún tipo de deterioro en las expectativas, porque Milei no salió a decir que el ajuste fiscal se terminó, ni Caputo dijo de que la motosierra se terminó. Todo lo contrario, de hecho Milei hizo una entrevista a Forbes y dijo que ahora viene una fase 2 dentro de lo que es el ajuste. Así que el ajuste se va a mantener y eso mantiene ancladas las expectativas para adelante. Los últimos datos fiscales incluso fueron muy buenos respecto a lo que esperaba el mercado, porque terminaron siendo, bueno, mejor de lo que de alguna manera se estaba especulando. Si uno observa, en 11 meses del año, el sector público acumula un superávit primario del 2,1% del PBI y uno financiero del 0,3% del PBI. Y también mirando hacia adelante, Economía estimó que 2024 va a dejar un resultado primario del 1,9% del PBI y uno financiero del 0,3% del PBI. Si bien detrás de estos números hay un déficit implícito para diciembre del 0,2% del PBI en el déficit primario y un financiero del 0,3%, cerrando de la manera en que prometió el Ministerio de Economía, cerraría el mejor año desde 2010 prácticamente, porque se finalizaría el año con un superávit primario y financiero, y esto es algo también que que no se obtenía desde 2010 y tenía el nivel más alto de 2008. Entonces, estamos con números fiscales que terminan siendo muy, pero muy positivos para lo que es las variables macroeconómicas, lo cual nuevamente, pensando en si pudo haber algún deterioro en las expectativas fundamentales, bueno, no está ocurriendo eso justamente. De hecho, como dije, Milei prometió que va a seguir el ajuste, y si uno observa detrás de los números fiscales, se puede ver que los gastos primarios, si bien crecieron 100% interanual, crecen muy por debajo de la inflación, que acumula 166% interanual hasta noviembre, con lo cual eso genera realmente un ajuste en términos reales del gasto muy fuerte. Los gastos primarios caen 24,5% interanual, los gastos corrientes 19% interanual en términos reales. Ambos aceleran el ritmo de contracción interanual real respecto de lo que se había dado en octubre. Se registró también una contracción del gasto primario después de dos meses de aumento, y acumula en los primeros 11 meses del año una contracción del 28,5% interanual real. Es decir que, en términos de lo que es el equilibrio fiscal, el gobierno sigue muy comprometido en mantener las cuentas sanas. Y dicho sea de paso, el entorno internacional volátil no está impactando fuertemente los activos financieros. De hecho, Argentina ni lo está sintiendo, salvo por esta suba del dólar del 8-10% en los últimos 10-12 días. Después los bonos siguen estables, las acciones siguen en máximos, y el riesgo país sigue operando para abajo. Es decir que, de alguna manera, lo fundamental de Argentina, mejores respecto de lo que esperaba el mercado y mejores respecto de lo que teníamos hace un año atrás, de alguna manera están sirviendo como cobertura, como respaldo, como hedge ante este escenario adverso. En otros momentos en donde teníamos escenarios de volatilidad internacional similar y con números fiscales más deteriorados en Argentina, solíamos tener mayor volatilidad en los bonos, mayor volatilidad en las acciones y una suba más fuerte en el tipo de cambio, cosa que no se está dando ahora, sino más bien todo lo contrario. Es decir que podríamos estar peor respecto de lo que estamos, pero es justamente gracias a estos buenos números fiscales que se han obtenido hasta noviembre y que el gobierno promete seguir teniendo, no solo este año, sino en lo que sigue en los próximos meses, es lo que te termina generando esta menor volatilidad en los activos financieros, a pesar del escenario adverso a nivel global. En términos de lo que es la nominalidad, tampoco uno puede encontrar un desequilibrio, porque los últimos datos de inflación también han sido mejor de lo esperado, y de hecho la última semana se publicó la inflación mayorista, que cerró en niveles de 1,4% mensual en noviembre, y uno observa que todos los componentes de la inflación mayorista están debajo del crawling peg. Salvo energía eléctrica, que está en 3%, todo está debajo del crawling peg. Productos nacionales 1,6 mensual, productos primarios 0,6% mensual en noviembre, manufactura, la inflación dentro del producto de manufactura 1,9 mensual en noviembre, importados 1,2, costo en la construcción 0,9. Con lo cual, bueno, tenés una dinámica inflacionaria operando fuertemente para abajo. Por otro lado, también tenés otros datos de punto de vista fundamental que también contribuyen a esta cobertura que le sirve a los activos financieros locales ante este escenario internacional adverso, que es que se está dando efectivamente un rebote en el nivel de actividad. La economía acumula 6 meses consecutivos sin caídas y está ya por encima de los niveles que se tenía previo al traspaso de mando. La actividad económica, según el EMAE, creció 0,6% mensual en octubre y confirma de alguna manera que el piso se dio en el periodo entre abril y mayo. Y la verdad que si uno observa el gráfico, tiene realmente una forma de V. no es ni pipa de nada, nada, es, tiene realmente una forma de V. Entonces, y es muy interesante porque muchas cosas están teniendo forma de V, no solo el nivel de actividad, sino también los salarios reales, que en octubre crecieron 4,6% mensual, crecen 172% interanual, y se aceleró el registro de octubre respecto del de septiembre. Y ahí también tenés una recuperación también muy fuerte. Si uno mira los salarios privados registrados, 4% crecen en octubre, crecen 184,6% interanual. Los privados no registrados, 7,7% mensual, crecen casi 200% interanual. Con lo cual, bueno, tenés una fuerte disparada. Entonces tenés una recuperación en V en el nivel de actividad, una recuperación en V en el salario real. Y por otro lado también tenés un desplome en lo que es la pobreza. Claramente, o sea, el primo hermano de la inflación es la pobreza. Y uno observa que los últimos datos de pobreza están indicando que para el tercer trimestre la pobreza está en 38,5, lo cual, dado que la inflación sigue operando para abajo, es muy probable que el gobierno termine este año, o haya terminado este año, con niveles incluso más bajos de pobreza respecto del nivel que recibió, porque lo recibió en 38,6 la pobreza en el último trimestre de 2024, pero con una trampita en el medio, no menor, que tenía tipo de cambio atrasado, tarifas atrasadas, precios regulados, todo pisado, sin haber hecho el ajuste. Sin embargo, este gobierno liberó los precios, sinceró los precios, sinceró tarifas, sinceró tipo de cambio, hizo una mega devaluación, y hoy tenés que la inflación se está desplomando, y encima con todo ese ajuste en el medio y equilibrio fiscal, tenés que la pobreza al tercer trimestre está en el mismo nivel que en el cuarto trimestre del año pasado, que era mentiroso, porque en realidad si uno sinceraba todo, la inflación real también escondida estaba en niveles de 54,8 según los datos oficiales o los datos de la UCA. Entonces, es brutal el desplome, y muy probablemente este año terminemos con un mejor nivel de pobreza respecto del tercer trimestre del cuarto trimestre del año pasado, ¿no? Entonces, ahí, si uno quiere, tenés una recuperación en V también, pero en este caso invertida, porque el desplome en la pobreza es brutal, pero está íntimamente relacionado con la mejora en el salario real, con el desplome en la inflación, y también implícitamente con la recuperación económica, porque justamente esa recuperación, de alguna manera, también termina siendo inclusiva y permite que más personas tengan la oportunidad de ingresar al mercado laboral o de que su propio trabajo lo saque de la pobreza, porque hasta el gobierno anterior teníamos trabajadores pobres que aún trabajando no llegaban a cumplir los requisitos mínimos para no ser considerados pobres. Entonces, aquellas personas que están trabajando ahora les está rindiendo, y aquellos que no están trabajando, con una economía que eventualmente se está anclando y que se está recuperando, va a poder ingresar al mercado laboral y tener mejores condiciones sociales. En el primer trimestre de este año la pobreza estaba en 54,8, hoy está en 38,9 según Capital Humano, el informe Capital Humano, y la indigencia estaba en 22,2 en el primer trimestre y hoy está en 8,6, se está desplomando. Y según las causas de por parte del Ministerio de Capital Humano, las causas de este descenso se dan en el equilibrio fiscal, obviamente la baja en la inflación, acciones de desintermediación y eliminación de los agentes de la pobreza, es lo que han indicado la gente del ministerio. Así que muchas recuperaciones en V, y esto claramente es para festejar. El contexto internacional está jugando una mala pasada para la Argentina de corto plazo, pero de alguna manera, haber hecho la tarea, haber hecho el ajuste, haber señalado que el ajuste fiscal se va a mantener, de que el equilibrio fiscal es innegociable, es lo que le está sirviendo a la Argentina para sufrir menos respecto de lo que podría haber sufrido si es que no hubiese tenido estos datos fundamentales tan sólidos. Así que bueno, señores, vamos a ver cómo sigue. Obviamente, última semana del año estamos por encarar, pero estamos terminando un año fantástico. Las acciones subiendo 124% en dólares este año en promedio, los bonos subiendo entre 75% y 100% este año, el peso argentino, la moneda que más se aprecia en términos reales en el mundo en 2024. Así que, por supuesto, un gran año va a ser recordado el 2024. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Estamos ya con la invitada en línea, pero primero vamos a hacer el corte de siempre de la media hora. Volvemos y ya nos podemos charlar con nuestra invitada. Ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Hospi es de primera. En Hospi vamos a cuidarte. En Hospi venimos a encontrarte.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Ir al super no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Estamos ya con la invitada del día de hoy conectada con nosotros. Ella está Pilar Tabela, directora de Research Macro y Estrategia en Balance. Hola, Pilar, ¿cómo andás?
Hola, Julián, ¿cómo estás?
Muy bien,
muchas
¿y vos?
Gracias por la invitación.
Bueno, por favor, gracias por estar de ese lado. Bueno, ¿qué año está terminando, no? Todos dicen era inimaginable esta macro, pensando a comienzo de año, ¿no? ¿Vos qué opinás?
No, definitivamente creo que superó las expectativas. Los resultados del programa económico, mencionados varios antes del corte, creo que el mayor a destacar para mí es el ancla fiscal. Bueno, cuando hacía proyecciones a principio de año respecto de baja del gasto podía haber, no se imaginaba un recorte de 30% en términos reales. Me parece que sabíamos que iba a haber una consolidación, ganara quien ganara, yo creo que tenía la macro, requería un ajuste fiscal y una buena parte venir ayudada por el shock inflacionario, que siempre, digamos, ayuda a bajar el déficit y el gasto, pero digamos, era bastante difícil de pensar que se podía ajustar algunas líneas del gasto, como por ejemplo CAPEX al 80% en términos reales, transferencias a provincias 70% en términos reales. Algunas de estas creo que en mediano plazo van a tener que volver a niveles tal vez un poco más altos, pero era muy importante para consolidar, digamos, para poder evitar una espiralización de la inflación, que no era una opción impensada, de hecho era una posibilidad, yo creo, a fines del año pasado, con la brecha donde estaba, con las expectativas de evaluación que había, con la incertidumbre que había, era muy importante, me parece, mostrar resultados fiscales concretos y fuertes rápido y poder mantenerlos en el tiempo. Y en ese sentido creo que el resultado a destacar del programa, no solamente la ejecución de la parte fiscal, sino también el compromiso político que se ha mostrado, por ejemplo, con vetos a iniciativas de la oposición para que aumentaban el gasto, creo que es la mayor sorpresa, si se quiere. Y otra interesante también que empieza a aparecer más ahora es la actividad que se está recuperando, vos mencionabas, más rápido de lo esperado, cuando miramos la recuperación que se está dando a partir del tercer trimestre, con un crecimiento.
¿Es B para vos eso?
¿Cosa?
¿Es B la recuperación para vos?
Bueno, por ahora sí, por ahora, digamos, la recuperación, la caída fue un poco más lenta, duró dos trimestres, entonces no fue como la pandemia, porque no se cerró la economía de repente, pero la recuperación sí, en el tercer trimestre parece en B, fue un 4% de trimestre a trimestre. No creo que se sostenga esa velocidad de recuperación porque fue un rebote muy rápido, pero sí creo que estamos apuntando a una recuperación de alrededor del 5% el año que viene, y nosotros revisamos para bien la caída de este año a -2.2, teníamos antes -3.5, justamente por esta recuperación más fuerte del tercer trimestre, que creo que vino ayudada por la consolidación de la baja de la inflación, las expectativas de inflación ancladas, ayuda a que los salarios, los salarios reales se están recuperando muy fuerte, el crédito en pesos se está recuperando muy muy rápido, más del 20% trimestre a trimestre en el tercer trimestre, salarios más del 10% trimestre a trimestre en el tercer trimestre. También hay un efecto de apreciación del tipo de cambio, o efecto riqueza, si se quiere llamar, que me parece que está ayudando. Y todo eso está empujando, digamos, a una recuperación que, cuando uno compara, esto es interesante, con recuperaciones de otras recesiones, por ahora, excepto la salida de la pandemia, que obviamente es una salida casi mecánica cuando abrís la economía, es la más rápida que frente a otras recesiones desde los últimos 20 años, diría. Entonces, creo que eso también es un logro importante para poder también consolidar la sustentabilidad del programa. Es importante que la economía se recupere, ¿no?
Te quería preguntar también si viste que estamos en un escenario adverso desde el punto de vista a nivel global, en donde, bueno, el dólar en el mundo está subiendo, las tasas están subiendo. Y a nivel regional, Brasil, obviamente, en medio de una crisis, que de alguna manera podríamos estar importando esa crisis, pero me parece que, yo lo que dije en mi editorial es que para mí estos números, bueno, desde el punto de vista fiscal, también desde el punto de vista del nivel de actividad y la expectativa inflacionaria en general anclada, es como que están cubriendo la Argentina de este escenario internacional, que si no tuviésemos la macro un poco más ordenada como la que tenemos hoy, muy probablemente estaríamos sufriendo mucho más respecto a lo que estamos sufriendo hoy. Quería preguntarte si coincidís con eso, y bueno, digamos, ¿cuánto podemos evitar el contexto internacional hoy en día?
Sí, no, es una gran pregunta, es el primer como shock de afuera, shock externo que enfrenta este gobierno, que por ahora se viene manejando bien. Estoy de acuerdo con vos que lo agarra Argentina mucho mejor preparada, si se quiere, habiendo hecho los deberes respecto de lo fiscal. Por otro lado, semi-artificialmente, si se quiere, el CEPO todavía ayuda a que no haya un movimiento del tipo de cambio más grande en el oficial. Atribuimos el cambio, o sea, sobre todo la depreciación del real de 6% en el último mes, 2% el dólar, es como un doble shock para Argentina, porque son dos movimientos adicionales. No es que, digamos, todas las monedas emergentes se evalúan frente al dólar, y además de eso el real brasileño tiene su propia dinámica idiosincrática que tiene que ver con un desanclaje de las expectativas fiscales, justamente opuesto a lo que estamos viendo en Argentina. Creo que Argentina lo ha re bien parado. También se limita el contagio por el tema de que, al tener el CEPO, digamos, obviamente el oficial se mueve al ritmo que dicta el central. Creo que sí resulta de todas maneras un desafío, sobre todo si se acentuara. Creo que bastaría ser un riesgo en el sentido de que, bueno, no es tan sostenible para siempre, una apreciación que no se da, ni siquiera aunque el crol se moviera a la velocidad de la inflación, te estarías apreciando solamente porque otras monedas emergentes se deprecian frente al dólar, y encima el real brasilero, que por ejemplo es importante para la demanda de divisas para turismo, ¿no? O sea, ahora es mucho más barato que hace un mes irse a Brasil, y ya era barato respecto en términos históricos. Entonces, eso es un tema porque bueno, uno puede argumentar que que la macro, y es verdad que la macro está mucho más fuerte, que hay superávit comercial energético, que encima perspectivas de que aumente, pero también es verdad que Argentina todavía tiene reservas netas negativas y que tiene un aumento de los pagos de deuda en dólares en los próximos años a enfrentar, y por eso es que, digamos, esa condición inicial, si se quiere, o herencia que recibe este gobierno de reservas netas negativas, de altos pagos de deuda en los próximos años, le pone un desafío al gobierno respecto de, bueno, cómo vas a acumular reservas para tener acceso al mercado para rolear esa deuda. Y encima, si el contexto externo se pone más complicado, bueno, todavía mayor es la apreciación y mayor presión podrías tener a importaciones de bienes y servicios si no se adecuara un poco ese frente externo. Entonces, creo que eso es algo que aparece como un desafío y por ahí le pone más presión al gobierno para tener, pues, tal vez generar un cambio, como por ejemplo cerrar un acuerdo con el fondo, ¿no?
Sí, te quiero preguntar también el tema del carry, ¿no? Porque hoy en día, con esta suba del dólar que estamos teniendo, se comió el carry de un poco más de 3 meses. Pero también era un poco cantado, ¿no? Porque encontramos que las tasas de interés de hace ya un par de meses está en niveles de 3% promedio en los últimos 3 meses, pero ahora está 2,7%. Incluso si vos vas a las LECAP cortas, están 2,7%, las largas están 2,4%, con lo cual eso es bruto, ¿no? Si lo neteas incluso de las que son las comisiones, te va a quedar incluso menos. Entonces te va a quedar como muy muy contra el límite la posibilidad de que el carry trade con estos niveles de tasa de interés sea un trade positivo, un trade ganador. Más aún, digamos, contemplando que seguimos siendo Argentina y que existe volatilidad cambiaria en cualquier momento. Entonces, por un lado me parece que es festejable que tengamos niveles de tasa de interés baja, porque habla de una economía con una nominalidad mucho más baja, pero también te deja contra el límite el tema de cuán positivo puede ser el carry trade. Pensando hacia adelante, ¿cómo lo ves vos? ¿El año que viene o en los meses que viene el carry, ya con esta suba del dólar, puede ser positivo, o con estos niveles de tasa sigue siendo desafiante?
Creo que nosotros venimos hace unas semanas argumentando un poco que las inflaciones implícitas habían quedado demasiado bajas, que es un reflejo un poco de lo que decís, de que las tasas comprimieron bastante. Creo que hay que distinguiría entre el corto plazo y el más largo plazo. Por ejemplo, para hacer carry más de largo plazo, obviamente una estrategia más agresiva, como por ejemplo un bond cap de febrero de 2026, que está rindiendo arriba del o alrededor del 30-35%, nos parece atractivo. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, pensando inclusive que hubiera mayor volatilidad cambiaria a futuro, está con la brecha donde está hoy, sobre todo después del último salto, tal vez hace sentido pensar en que eventualmente pasara lo que pasaba en el 95, para 26 ya la inflación va a estar bajo control y que una unificación cambiaria no debiera ser a 50% por arriba del contado de hoy. Entonces, en ese sentido, creemos que ahí sí hay una oportunidad. En el corto plazo preferimos estar más cubiertos, ya sea con ser, con una estrategia más de Roflex o algo así, digamos. Sí. O sea, me parece que de corto plazo, con la posibilidad de que, por ejemplo, si se eliminara el blend, se moviera un poco el contado, con la posibilidad de que el gobierno avanzara, yo creo que para bien, creo que sería una gran noticia, se avanzara con alguna liberalización del cepo, aunque no sea inmediata y sea gradual, de todas maneras, podríamos tener algo más de volatilidad cambiaria y a estos niveles sí, tal vez puede que funcione en algunas semanas, pero como una estrategia así de 3-6 meses, preferimos no estar en carry hoy.
Te quiero preguntar también, porque uno observa el perfil de vencimiento de deuda en pesos el primer trimestre y es bastante desafiante, ¿no? En la mitad de los vencimientos de deuda en pesos del 2025 vence en el primer trimestre. Pero yo no sé, o sea, hoy no ve por dónde están las tasas de interés y por cómo está operando el mercado, no hay ningún tipo de riesgo desde el punto de vista de digamos, crediticio en la deuda. El tema es si el gobierno va a lograr el 100% del rollover o no, y eventualmente qué estrategia puede llegar a implementar. Quería preguntarte eso, por un lado, digamos, cómo ve los vencimientos en deuda, y por otro lado te quiero preguntar también si ese monto de vencimientos en deuda puede ser también un limitante para pensar en salir del cepo en el primer trimestre, ¿no? Porque quizás, digamos, el gobierno no sé si se siente tan cómodo el gobierno en salir del cepo justo en momentos donde le vence tanta deuda en pesos, si es que tenés alguna distorsión nominal, justo tener vencimientos altos que enfrentar. Viste, no sea cosa que se agarre una mini crisis por querer hacer todo junto. Entonces digo, ¿cuánto limita eso también?
Una muy buena pregunta, porque es algo que, por ejemplo, me surge en discusiones con inversores institucionales de afuera que están menos optimistas, apuntan a esto, apuntan a que la posibilidad de que la deuda de corto plazo te limite la salida del CEPO o te postergue la salida del CEPO y entonces no haya tan buena perspectiva de acumulación de reservas que necesitarías para que siga comprimiendo el spread soberano. Así que creo que estás dando en un muy buen punto. Nosotros nos parece que, en realidad, dado el superávit que tiene el gobierno y dado, o sea, hacemos una estimación de dónde podría estar la demanda de pesos y nos parece como que están las condiciones dadas, son bastante buenas las condiciones. ¿Por qué? Porque hay bastante escasez de pesos frente a la oferta para empezar a avanzar en alguna liberación. Que el gobierno se anime o no, obviamente que es otra discusión. Nuestra percepción es que están dadas las condiciones, con una inflación mucho más baja que hace varios meses, con una brecha cambiaria bastante baja, creemos que está reflejando un poco esa escasez de pesos y que tal vez es un buen momento para, dado que todavía tenés bastante tiempo hasta que digamos, para testear el mercado, hasta que vengan las elecciones, etcétera, tenés predisposición, creo, del Fondo Monetario para dar algunos pasos. No vemos la deuda en pesos como un gran problema. Sí, obviamente que tal vez sería mejor ver antes el Tesoro estirando plazos, por ejemplo, para desconcentrar los vencimientos del primer trimestre. Sería tal vez un buen primer paso antes de por ahí
lanzarse,
pero sí nos parece que se podría empezar a de a poco liberalizar sin tener grandes fluctuaciones, ¿no?
O algún canje, quizás.
Algún canje voluntario, sí, también, obviamente, eso siempre es. Pero por eso, estirar plazos, ya sea con algún mecanismo de mercado, estirar plazos sería como una buena precondición, pero de todas maneras nos parece que hay bastante buenas condiciones desde el punto de vista monetario para que si uno empezara a levantar controles y dado el superávit fiscal, el Tesoro tiene espacio para no rolear toda la deuda, por ejemplo, ¿no? O sea, el tesoro tiene espacio para empezar a reducir su deuda en pesos y tal vez estirar plazos para algo más de tasa, pero lograr desconcentrar los vencimientos del primer trimestre.
Con relación al acuerdo o a las negociaciones que eventualmente están empezando a armar con el FMI, ¿qué expectativa crees vos que viene un nuevo programa en general o el programa actual se mantiene? Me parece que Milei ha hecho más que, digamos, el gobierno de Milei ha hecho un montón ha hecho los deberes, ¿no? No sé si el FMI va a querer cambiar el programa que viene siendo hasta ahora bastante exitoso. Entonces quiero preguntarte, digamos, ¿qué opinás sobre un nuevo programa y un nuevo fondeo también? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir con eso, no? Más que nada porque el mismo gobierno asume que para poder salir del CEPO necesita más dólares, ¿no? Entonces muy probablemente estén negociando eso, pero hay que ver qué le pide el FMI a cambio también.
Sí, yo creo que hay que distinguir un poco nuevo programa versus viejo programa. La realidad es que el programa que existe hoy le queda solamente $1 billón de desembolsos del Fondo de Argentina y el resto son los pagos que Argentina le debe, pero recién a partir de principalmente 2027, ¿sí? Entonces ese es el programa que existe. Lo que se necesita eventualmente es un nuevo programa para refinanciar parte de ese programa que empieza a vencer, pero empieza a vencer recién en 2027. Entonces, desde ese punto de vista no es una urgencia, pero sí es verdad que es una urgencia o una necesidad para seguir comprimiendo el riesgo soberano, dar pasos en la flexibilización del esquema cambiario y monetario. ¿Para qué? Para que mejore la perspectiva de acumulación de reservas. ¿Por qué? Porque las reservas netas son negativas, porque el tipo de cambio se está apreciando, y si se apreciara muchísimo más, porque es el tipo de cambio nominal que ahora fijo, se moviera, creo, al 1%, digamos, por mucho tiempo, eventualmente lo que va a impedir mayor compresión del riesgo soberano es que vas a tener importaciones muy altas, pagos de servicios, o sea, turismo afuera muy alto, y la acumulación de reservas va a ser mucho menor. Entonces, por la necesidad de acumulación de reservas y por la necesidad de que el programa sea sustentable también para que la inflación baje, sostenidamente en el tiempo, es mejor eventualmente mutar a un esquema más flexible. Apreciaciones hacia el infinito, digamos, no para el infinito, pero digamos por exagerar, eventualmente podrían, en un contexto distinto, político o fiscal, terminar en correcciones mucho más fuertes, desanclando lo que se logró hasta ahora. Entonces, es importante que el gobierno eventualmente mute hacia eso, y para eso, bueno, con reservas de menos dos, y bueno, sí, sería bueno que haya desembolsos netos del FMI para ayudar a... Pero tienen que ser usados, lo importante sería que sean usados para justamente avanzar en esa flexibilidad del esquema cambiario monetario, ¿no? Y no solamente para, digamos, para subir las reservas y nada más.
¿Cuál es tu expectativa de inflación para el año que viene? Viste que hoy uno observa los break-even de inflación también. Digo porque, a ver, una de las amenazas que encuentra el gobierno en relación a la liberación de los controles cambiarios es justamente de que no quiere que haya ninguna distorsión desde el punto de vista nominal y que eso le provoque un desanclaje en las expectativas de inflación. Sin embargo, hoy el mercado no está apreciando ninguno de esos riesgos porque los break-even de inflación hoy en día están en 21 o 22%. Para todo 2025, y en paralelo, cuando uno observa lo que es la dinámica del dólar futuro, para ver si va a haber algún tipo de salto cambiario, al contrario, digamos, el mercado espera un menor ritmo de crawling pay, apuntando a que ya con la inflación como viene dándose y en línea con lo que dijo Milei, va a bajar el crawling. Entonces, digamos, la nominalidad que espera el mercado es menor hacia adelante, entonces como que tampoco habría demasiados riesgos, por lo menos a priori, desde el punto de vista nominal. ¿Cuál es tu view con relación a la inflación que vamos a tener el año que viene?
Bueno, las implícitas, hay que decir que son bastante volátiles, ¿no? O sea, de una semana a otra pueden pasar, te digo, de la semana pasada, por ejemplo, la implícita de dinero, lo estoy viendo ahora, pasó de unos 65 a 2 en una semana. Entonces,
pero viste que tiene tendencia a la baja.
Están muy bajas. ¿Qué cosa?
Pero cuando uno ve el gráfico de largo plazo en cuanto a cómo han sido tradeadas las implícitas, hay como una tendencia a la baja. Entonces, como que, de alguna manera, esa tendencia a la baja te marca que la expectativa, por más la volatilidad que tenga, sigue siendo para abajo también.
No, totalmente. Las implícitas están súper bajas, lo cual es obviamente que es una señal de confianza hacia el programa del gobierno. Yo creo que nosotros igual creemos que si hubiera una... levantamiento gradual de controles, si hubiera algún salto cambiario, sería acotado. ¿Y por qué? Porque la brecha hoy es baja, a pesar de que haya subido, y por lo tanto el pass-through sería muy corto en el tiempo y bastante acotado, con lo cual para nosotros sería, en todo caso, eventualmente vos podrías bajar el crawl más que el 1%, y las inflaciones implícitas hacia adelante podrían mantenerse bajas o todavía más bajas, con lo cual nosotros no veríamos no lo vemos tanto como un riesgo fuerte un movimiento del tipo de cambio por liberalización del CEPO. Otra cosa es si vos devaluás sin mover ningún control, pero si está justificado porque en realidad levantaste controles, se achica la brecha y estás entre el oficial y el contado, el impacto inflacionario podría ser bastante corto, bastante acotado, y creo que la expectativa hacia el futuro estaría más consolidada. Si eso no se diera, obviamente en el primer año tendrías inflación más baja, tal vez después tenés más riesgos, porque todo lo que no se corrige antes, después tal vez hay un riesgo que se corrija más fuertemente. Con lo cual, estamos manejando un escenario de inflación de entre el 20% y pico y el 30% y pico, dependiendo un poco de eso, un poco cuál sea la dinámica del levantamiento o no de controles. Y también, cuántas reservas compra el Banco Central, porque, digamos, las compras de reservas en alguna manera expanden también la base. En la medida en que los esterilice, con lo cual esas son para nosotros las dos variables que determinarán el número, pero de todas maneras estamos pensando en una inflación de máxima de alrededor del 35% el año que viene, ¿no? Pasando de niveles por arriba del 100.
Por cómo venimos lo compro igual, por encima de lo que está indicando los break-even, incluso por encima del REM, me parece, pero igual...
Sí.
Por cómo... Porque el REM que viene, 28 creo que era, no me acuerdo ya.
Sí. Para mí depende un poco qué decía el gobierno respecto de los controles. Puede estar entre el 20 y el 25, puede estar entre el 30 y el 35, dependiendo un poco de esas dos cosas. Creemos que, de vuelta, implícitas sí comprimieron un montón, tal vez demasiado, aunque no es irrisorio que termine la inflación en esos niveles. Estamos hablando igual de casi márgenes, ¿no? Pero sí.
¿Eso qué inflación es mensual, más o menos? Menos del... un poco... O sea, depende, ¿no? Que en promedio a lo largo del año, digo.
O sea, estás entre el, dependiendo del escenario, la implícita hoy para 2025 está por abajo del 2, está como en 1.5. Uh-huh. En un escenario donde digamos no hay levantamiento de controles, pero hay algo de compra de reservas, nosotros vemos más cerca del 2% por mes, 2 y pico.
Voy un segundo a lo que es la deuda en dólares, ¿no? Porque el riesgo país en 649 y uno observa observa las proyecciones que eventualmente uno hace, uno observa, digamos, ve hacia dónde puede ir la deuda en dólares, más que nada dice, bueno, si Argentina cotizase como cotizan sus pares, podrían subir tal por ciento, ¿no? Y la verdad es que yo no sé si a estos niveles ya los riesgos retornos ya son tan atractivos, y es como que me parece que la deuda ya deja de tener un play de compresión y empieza ya a tener mucho más un play de, bueno, de que otra vez ya los bonos son bonos, ¿no? Porque antes eran, bueno, son acciones y van a pasar a ser bonos, y eso uno en ese tránsito especulás con una apreciación, con una compresión de spread. Pero a mí me parece que ya con este nivel de riesgo país es menor eso, y uno ya los observa como un título de deuda más normal, ¿no? ¿Cuánto más de upside le ves a los bonos? Y en todo caso, digamos, en este trade de jugar con bonos, ¿cuál es tu top pick, digamos?
Los bonos nosotros todavía le vemos algo de upside en el escenario en que el gobierno avanza con un acuerdo. O sea, te diría tres catalizadores. A, elimina el blend y avanza con un acuerdo. B, además, elimina algunos controles, empieza a avanzar esa flexibilidad cambiaria y por eso mejoran las perspectivas de acumulación de reservas, como te mencionaba antes. Y sobre todo, si hubiera algún movimiento del oficial, creo que también eso ayudaría mucho a que haya una mejora en la perspectiva de acumulación de reservas, justamente porque la apreciación cambiaria implica, en una medida, mayores importaciones. Y sé, obviamente, que la elección va a ser importante. Entonces, la primera parte, que tal vez podría ser el primer trimestre, en nuestra opinión, creemos que puede dar algo más de rally. También va a terminar dependiendo un poco de cuánto se anime a hacer el gobierno, y eso puede también tener que ver con cuántos desembolsos haya de parte del fondo en la parte inicial del programa. Ahí le podemos ver, digamos, algún 5% más o menos en corto plazo en ese contexto, pero nuestro, el bono que nos gusta hoy, porque está un poco rezagado respecto al resto de la curva, en nuestra opinión, es el 38. Uh-huh. Y más a mediano plazo, o sea, te diría para mitad de año, ya pensando en las elecciones, pensando que el gobierno consolida, bueno, varias anclas destacaría. Una es que esperamos un rebote fuerte de la economía el año que viene, alrededor del 5%. B, la consolidación y la baja de la inflación, como mencionábamos antes. C, el ancla fiscal creemos que se va a mantener, a pesar de que va a caer el impuesto país, la economía se va a estar recuperando, eso va a ayudar a la recaudación. Asumiendo que el gobierno va a mantener el gasto más o menos en línea, esperamos un superávit primario de alrededor de 1.3, que es un poco lo que tiene el gobierno en el target. Esas tres anclas, creo que si además se le suma que el gobierno hoy está muy bien parado, a pesar de que pasó una recesión bastante profunda, Milei tiene niveles de aprobación muy altos, si eso se consolidara en la elección, estaríamos pensando en que los bonos podrían estar en un riesgo país de entre 550 y 450, dependiendo un poco de cuán contundentes sean los resultados de estas variables que te he mencionado.
¿Crees que va a haber un trade electoral este año que viene también? Digo, como que obviamente el mercado, digamos, la variable política siempre es muy importante, siempre ha generado mucha distorsión, para bien o para mal, en el mercado local. El año que viene, al ser elecciones legislativas, bueno, obviamente eso toma protagonismo. Vos, dado el rally que se está dando en los bonos y en las acciones, ¿crees que hay espacio para un trade electoral? Y eventualmente, ¿cuándo se puede gatillar? Contemplando que este gobierno eliminó las PASO y que recién va a ser en octubre, ¿no? Las elecciones.
Sí, creo que el timing tiene un poco que ver con eso, con si se elimina las PASO, ya está, digamos, tendríamos que esperar hasta octubre, si no se adelantaría. Eso es importante, el caso de que tenemos que esperar a octubre, bueno, vas a tener que esperar un poco más, que no es un dato menor, pero por otro lado creo que el gobierno tendría más tiempo para avanzar con estas cosas que decíamos que también son importantes para el mercado respecto del esquema cambiario. Me parece que sí, obviamente que no va a ser el mismo trade que tuviste ahora, en el sentido de que, digamos, el upside obviamente que está más acotado, ¿no? Porque tenías niveles mucho más altos, pero todavía tenés espacio si mirás otros países, como nosotros miramos, por ejemplo, El Salvador. ¿Por qué? Porque es uno de los más high yielders dentro de emergentes, con un alimento político parecido. Digamos, es una historia distinta, pero pensando en que hay espacio en espacio, y bueno, sí hay espacio, porque Argentina todavía no tiene acceso al mercado hoy, y países que lo tienen, bueno, están todavía en niveles de spreads más comprimidos, o sea, bonos más altos.
Hablaste del regreso a los mercados. No creo, preguntarte, ¿vos crees que eso va a ocurrir el año que viene? O dado que viste que parece como que el gobierno ya tiene cerrado enero y también junio, Y incluso también pensando en este repo, ya con un Rigopay mucho más abajo, probablemente ese repo sea muy menos costoso respecto a lo que era hace un par de meses atrás. ¿Vos cómo crees que va a resolver el tema de la deuda en dólares el año que viene el gobierno, y si eventualmente va a salir el año que viene o el otro? Yo hablé con Daza, bueno, en públicamente, ¿no? En Neura, y él me decía que, bueno, Argentina no, ellos no tienen pensado tomar nueva deuda, y que en todo caso accederían al mercado internacional de deuda solamente para rolear la existente, pero no quieren tomar nueva deuda. El tema es cuándo va a llegar el momento para, digamos, poder acceder otra vez a los mercados internacionales de deuda. Hoy, pensando que la tasa está en 4.5%, estaría casi en 11% que tiene que emitir Argentina, lo cual sigue siendo alto y casi inaccesible.
Sí, no, exactamente. Yo creo que nunca pensamos que el gobierno iba a estar emitiendo deuda antes de los vencimientos de julio. Lo único que por ahí podríamos ver, en el caso en que sigan comprimiendo los spreads por estos digamos, catalizadores que hablábamos antes, es tal vez un canje voluntario, por ahí pensado más para los locales. Hoy el gobierno no lo puede hacer, tiene que cambiar la ley de administración financiera, pero podría ser una manera de acceder. Creo que cuando hablamos de acceso al mercado hay que distinguir entre, digamos, alguna especie de canje, alguna especie de, o sea, otros países están haciendo, por ejemplo, Debt for Nature se llama, o sea, algún tipo de acceso como alternativo. El repo es una manera de acceso, si quiere, acceso como emisión en el mercado primario, digamos, como hizo Macri en su momento. Creo que yo esperaría que esperen un poco más, pero tampoco es que creemos que el gobierno necesite acceder al mercado el año que viene de estas maneras. Claro. Y tal vez podríamos ver emisiones en el mercado local, tratar de capturar algo de los dólares de blanqueo. Obviamente el ministro dijo que no era la idea, pero bueno, habiendo habido ya tantos corporativos que emitieron obligaciones negociables y otros, y deuda post blanqueo, una vez que eso, digamos, esa plaza ya está cubierta, no descartaríamos que el gobierno pueda, digamos, emitir en el mercado local en dólares, tratando de vuelta aprovechar esos dólares de blanqueo. Sí. Ve algún canje voluntario y sea un repo, ¿sí? Ahora, acceso al mercado, así como el típico acceso al mercado que nosotros imaginamos, creo que así sería solamente para rolear, no emitir deuda por arriba, porque Argentina ya tiene 110 billones de dólares de deuda, sí, outstanding en el mercado, lo cual es un número bastante alto, es bastante más alto que casi todos emergentes, sobre todo cuando uno mira respecto de sus exportaciones o respecto del PIB. Así que yo creo que Argentina, cuando empiece a acceder al mercado, va a tener que acceder inicialmente por menos de lo que vence, eventualmente para rolear lo que vence. Pero bueno, por eso es que es tan importante que mejoren las perspectivas de acumulación de reservas, ¿no?
Bueno, Pilar, muchísimas gracias por la charla. La verdad, súper completo. Bueno, esperemos que el año que viene terminemos de una manera que tampoco nos imaginábamos que nos imaginábamos hoy, ¿no?
Ojalá, sí, sí.
Vamos a ver cómo lo terminamos. Pero bueno, muchas gracias por tu view, por el análisis. Bueno, nada, que pase lindas fiestas y bueno, nos vemos el año que viene.
Dale, igualmente, muchas gracias, Julián.
Te mando un beso. Bien, señores, bueno, pasó por acá por Aftermarket Pilar Tabela. Ella es directora de Research de Research Macro y Estrategia de Balance. Así que, bueno, nada, un view con, bueno, cómo estamos cerrando el año y cuáles son los desafíos para el año que viene. Y también, bueno, las inversiones y dónde pueden haber oportunidades para este 2025. Señores, a nosotros se nos fue el programa. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián_Yosovich. Bueno, siempre a esta hora hacemos el balance de la jornada y también de la semana acá por FM Millennium. A Balance lo pueden seguir en @BalanceCapital, ¿sí? Ahí en Twitter, @BalanceCapital. Bueno, no tengo acá justo el Instagram, pero bueno, lo pueden seguir ahí por Twitter. Así que bueno, señores, ha sido un placer acompañarlos. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Lunes. Hasta el próximo lunes. Chau.
you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this?
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Mediodías en Moby Dick. Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra playa cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Moby Dick. Vení a Moby Dick. Sin reservas. En la